32.5 Libre Radio Comunitaria, LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos que nos acompañe esta lucha que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Dijimos basta. Un día dijimos dejen de robarnos. Un 20 de diciembre del año 2001, como pueblo, nos rebelamos y salimos a la calle a enfrentar el estado de sitio y la entrega de los políticos y los empresarios a la usura internacional. Hubo una feroz represión ordenada por el gobierno, con el apoyo de la mayoría de la oposición. Sin embargo, les torcimos el brazo, y el helicóptero que se llevó al entonces presidente de la Rúa simbolizó el final de una época. Después, seguimos el camino de la lucha con los escraches, las asambleas populares, las movilizaciones. Argentina vivió un estado prerrevolucionario, sintetizado en el que se vayan todos. La democracia participativa y directa, el consenso, la autoorganización, eran palabras que se construían todos los días. Sin embargo, la habilidad de los políticos, acompañada por la cooptación y la represión, que terminó con el asesinato de Maxi y Darío en el puente Pueyrredón, terminaron abortando este proceso iniciado el 19 y 20 de diciembre del 2001. Hoy, a 15 años de aquella gloriosa jornada de lucha, rendimos homenajes a las decenas de caídos que dejó la represión, con el recordado caso de David Moreno, asesinado en barrio Villa 9 de Julio, en Córdoba. Ante este presente de desesperanza y de individualismo, la historia muestra páginas de lucha y resistencia. Las jornadas del 2001 dejaron muchas enseñanzas, especialmente el poder que tiene un pueblo movilizado, organizado y solidario. Estas enseñanzas están presentes en los que nos oponemos a las injusticias y luchamos contra el sistema, construyendo nuevas formas de participación, solidarizándonos, enseñando y aprendiendo, pero fundamentalmente rebelándonos ante los poderosos y las injusticias. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. De mi guitarra, de tu gobierno.
Vecino, bienvenida vecina. Estamos comenzando una nueva emisión de La Chimenea, el semanario radial de Defendamos Alberdi, este semanario de la lucha barrial que está cumpliendo en este caso la emisión número 128. Contentos de poder estar comenzando un nuevo programa a través del 92.7 FM Libre, como siempre. Saludamos acá al compañero Dante Martínez. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Reincorporándome.
Después de mucho tiempo estás volviendo.
Estaba ausente de la radio, pero no ausente de la demanda que te requiere el trabajo del centro vecinal todo el tiempo.
Saludamos también al señor Marcelo Daniel Bucci, ahí en los controles, puesto el aire de FM Libre. ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Buenísimo.
Hoy no hay mate.
Hoy no hay mate todavía, esperamos que en un ratito vuelva. Hoy no está la voz que siempre da la bienvenida en el programa, el compañero Charras, Pablo Charras, y el compañero José Aidar. Ambos docentes están en periodo de examen, así que no nos van a poder estar acompañando hoy. Un saludo para ellos, un abrazo grande, ahí que les sea leve esta jornada, que saludo es bastante para agitada para ellos.
Vamos a descansar de la voz de José, por ahí.
Esperemos.
Que habla y habla.
Dijeron igual, pero que si se desocupaban temprano de los exámenes, iban a ver si intentaban llegar, pero no era seguro, así que vamos a ver, quizás llega o no sabemos.
El día más largo del año.
Este es el día más largo del año.
¿A qué hora te levantaste hoy?
Hoy a las 7:30.
Mentira.
7:30 estuvimos armando el programa de temprano, ¿no?
Pero el sol estaba a las 6:45 ya, ¿lo viste o no?
No, tan temprano no. Pero hoy es el día más largo del año.
Claro, el día más largo del año. Hoy empieza el verano en Córdoba. Y la verdad que la bienvenida que nos estás dando va a ser muy importante porque se anuncian 38 grados de temperatura.
Ah, va a estar heavy el día, el calorcito va a estar, se va a sentir. Estábamos comenzando este programa con un texto que hablaba de un hecho que se recuerda, hoy se estuvieron cumpliendo 15 años desde aquel diciembre de 2001.
Que se recuerde y que sigue vigente, por eso ayer nos estuvimos movilizando a 15 años del argentinazo. Sigue vigente porque tiene que ver con la nueva práctica que está haciendo la gente autoconvocada, y que el barrio es parte de esa realidad, como los vecinos no esperan la solución de arriba, sino que se autoconvocan, se organizan y van a protestar y tratan de poner en sus manos la solución de los problemas cotidianos.
Así que vamos a estar hablando de estos 15 años que se cumplen del argentinazo.
El que se vayan todos. Están todos, pero bueno, en algo hemos avanzado en este tipo de práctica social, que es diferente de la que teníamos antes del argentinazo.
Por lo menos nos organizarnos ahí para salir a la calle y tratar de cambiar las cosas. Comenzamos con un texto del compañero Pablo Charra, justamente, que hoy no puedo estar acompañando, pero lo había redactado él. Y escuchando la Bersuit Vergarabat con esto que se llama Se viene el estallido. Tenemos un programa cargadísimo de muchísimas cosas. Estuvieron pasando muchas cosas este fin de semana. Se vienen también muchas cosas más. El viernes pasado, el viernes 16, se estuvo realizando el agitazo en la Puerta de la Piojera. Un tremendo festival, estuvo muy lindo, salió todo perfecto, todo redondito. Muchísima gente estuvo acompañando ahí el viernes, desde horas de la tarde hasta altas horas de la noche, ahí en la Puerta de la Piojera. exigiendo por la reapertura del teatro con gestión popular. Vamos a estar hablando de eso, cronicando un poco lo que pasó, todos los artistas que pasaron, todos los oradores que estuvieron ahí haciendo presente el mensaje de lucha y la razón por la cual realizamos este tipo de manifestaciones, este tipo de intervenciones en la puerta del teatro y en la calle. Así que vamos a estar hablando de eso. También el sábado fue la peña de fin de año de los centros vecinales aquí de La Toma.
Y sí, bueno, y sí, dimos el inicio de lo que va a ser la mesa de centros vecinales del pueblo La Toma. Ha sido un pequeño ensayo, hay mucho que hablar, pero la idea es gestionar juntos los problemas que tiene nuestro territorio, porque ya no hablamos de centros vecinales, sino hablamos del territorio de Alberdi, el territorio de Alto Alberdi, y todos los problemas que tienen estos lugares.
Vamos a estar hablando de eso también, vamos a estar cronicándolo. Vamos a estar hablando de... tenemos la alegría de comunicar que se han recibido...
Sí, un abrazo
compañeros estudiantes de arquitectura.
A Walter y a Camilo, que del TDCO, del taller de cooperativas, que se recibieron el jueves, dieron su tesis, una tesis brillante, de la cual tuve el honor de participar. Todo relacionado con el trabajo que se está haciendo de recuperación, puesta en valor y apropiación de la Plaza del Cementerio de San Jerónimo.
Compañeros que están trabajando hace varios meses,
muy bueno.
Están realizando, como
y con la
Dante.
Cual vamos a estar brindando el jueves. Al último momento de esta información, el jueves a las 8 va a haber un brindis y van a volver a exponer su tesis en la misma plaza.
Maestro, así que un saludo y felicitaciones para ellos. Hay que están eligieron al barrio acá para realizar su tesis y están trabajando junto a los vecinos aquí hace varios meses.
Una más a los chicos.
Unos maestros. Tenemos varios temas, vamos a estar hablando también sobre la ley de bosques, esta modificación que se está tratando de realizar sobre esta ley que terminaría de borrar lo poco que nos queda del bosque nativo aquí en nuestra provincia de Córdoba, así que vamos a tener un invitado que va a estar hablando de eso también.
En realidad es una ley que viene a legalizar lo que ya se está haciendo, porque el desmonte se está produciendo, así que viene a legalizar esta práctica corrupta que tienen la mayoría de los terratenientes en Córdoba.
Vamos a estar hablando también de todo lo que se viene acá en el barrio, todo lo que está pasando, así que con todas las novedades, toda la información del día a día acá que sucede en Barrio Alberdi. Tenemos una novedad, también ahora estamos transmitiendo, saliendo en vivo, a través del nuevo canal de YouTube de la radio de FM Libre, así que nos pueden ver en vivo, ahí también nos pueden ver y escuchar. Nos buscan en YouTube como FM Libre 92.7 MHz. Ahí está el canal, pueden ingresar y vernos en vivo ahora en este momento, o si no, después van a estar subidos los programas ahí también en ese canal de YouTube. Entonces, entran a youtube.com y buscan ahí FM Libre 92.7 MHz, que sería MHZ, ¿no? La abreviación de MHz. Así que nos están escuchando también en las retransmisiones a través de nuestras frecuencias amigas, como son la radio comunitaria La Quinta Pata y también a través de Zumba La Turba, dos radios amigas que están firmes al pie de la lucha. Y si no, también nos encuentran por Facebook, nos encuentran como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Ahí también pueden escuchar leer todas las novedades y ahí también subimos todos los programas. Y si no, también a través de nuestra página de internet, que es www.lachimenearadio.tk. Ahí también nos pueden ver en vivo y si no, también pueden ver y escuchar todos los programas de La Chimenea. Los 128 programas están cargados ahí en nuestra página. Comenzamos un programa, está cargado muchísimas cosas. Recordado también que están vigentes los sorteos, como todos los miércoles.
Eso te iba a preguntar.
Pueden participar, pueden llamar, pueden contactarse con nosotros y pueden ganar. O una pizza especial de los amigos de El Barcito, se encuentra en la Avenida Colón 1478, sorteo clásico ya hace mucho tiempo aquí en el programa. Y si no, también pueden ganar un desayuno completo de la gran panadería y confitería La Casona. Panadería aquí del barrio, se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja.
Le vamos a pedir a Mauricio que haga el esfuerzo y lo cambie por una cerveza, la temperatura.
Podría ser, no. Daría bueno que el que gane puede elegir ahí, claro. Un desayuno o algo más fresco para tomar. Lo vamos a charlar con Mauricio ahí, un saludo grande para él y toda la gente ahí de La Casona. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono de la radio, que es el 489-3929. Y si no, nos pueden escribir, ya sea a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, al número 351-55-90-100. Ahí pueden participar de los debates que vamos a estar hablando, los temas que vamos a estar tratando, y también participar de los sorteos. Nos dejan sus datos y al final del programa vamos a estar anunciando el afortunado o afortunada ganador o ganadora. Está presentado el programa, así que sin más preámbulos, comienza así la emisión número 128 de La Chimenea.
Esta canción es para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, me cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda, te cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu estilo doctor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! ¡Movidito de los Santa Blanca! Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que esto para todo Córdoba. Venga, hey. Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, hey. Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul, como la glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Canciones para ti, Córdoba. ¡Hey! ¡Ande para las palmitas, che! ¡Venga!
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, aquí el programa de Defendamos Alberdi. Estamos comenzando un nuevo programa. En este caso lo anunciamos ya al principio del programa. Estábamos recordando que el día de ayer, 19 de diciembre, bueno, el día de hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario de lo que fue aquella gesta, esos días de lucha en el 2001, ¿no? Se han cumplido, han pasado 15 años ya de aquellos días de lucha, ¿no?
Primero el contexto que se vivía, después se pueden contar anécdotas personales. En el 2001 se llegaba a esta jornada en medio de una profundísima crisis económica, social y política. El 25% de la población activa estaba desocupada o subocupada. La economía en recesión desde el año 1998, o sea, tuvo 3 años de economía en recesión. Había caído un 14% hasta el 2001. La pobreza superaba el 40%. El gobierno no conseguía financiamiento para hacer frente a los intereses de una enorme deuda externa que había crecido como bola de nieve desde la dictadura, y se sucedían los negociados como el blindaje o el mega canje de bonos de la deuda promovido por el Fondo Monetario Internacional. Cualquier semejanza con la realidad.
Estamos en, más hoy en día, dice usted.
Claro, estamos en una situación similar. Lo que ha cambiado un poco es que el gobierno Macri ha logrado un financiamiento ya. La Argentina se ha endeudado en este año por 50 mil millones de dólares.
Entre... 50 mil millones, guarda.
Es lo que ha cambiado y lo que le ha permitido pedalearla este año. El arreglo con los fondos buitre también ha sido parte de la semejanza con esa historia. Entonces, en realidad hoy vivimos, el pueblo está viviendo una situación similar desde el punto de vista social y económico. No están dadas las mismas condiciones políticas, porque estamos a un año de que se ha hecho cargo el nuevo gobierno, pero en realidad es una situación muy semejante a la que se vivía en aquella época. Fue la primera vez que el pueblo en la calle derrotó un gobierno, exigió que un gobierno se vaya, y sobre todo rendimos homenaje a los 39 compañeros, trabajadores, militantes que fueron asesinados en esa jornada. Este fue un hecho importante que empezó el día 19, confluyeron los desocupados con la clase media que reclamaba por el corralito bancario, habían trabado a la gente la posibilidad de sacar sus depósitos de los bancos. Bueno, y eso fue producto de la actuación social que se vio en esos días. Fue una cuestión espontánea, no dirigida, estuvieron ausentes los sindicatos. En realidad tengo anécdota porque fui parte de esa jornada, y por un hecho casual veía cómo aparecieron las cacerolas, sobre todo en la zona de Nueva Córdoba, y cómo de alguna manera desde los barrios fueron confluyendo a lo que es el Patio Olmo, y se produjo una de las últimas movilizaciones más gigantescas que tuvo el pueblo cordobés en los últimos años. Yo creo que fue la más grande. Y bueno, y tiene sobre todo el mensaje que nos depara para ahora. Nosotros creo que somos, de alguna manera, a veces como decimos que somos hijos del cordobazo, también creemos que somos hijos del argentinazo. Estas nuevas prácticas, lo que decíamos al principio, estas nuevas prácticas que tiene la gente de autoconvocarse por un problema concreto y no confiar ni en las estructuras políticas, ni en los gobiernos que nos dirigen, ni en los funcionarios. Y me parece porque está el mensaje ese de que se vayan todos, de que son todos unos inútiles. De alguna manera la burguesía ha podido canalizar y ha salido de esta situación, pero está latente en el pueblo estas formas de organización, esta necesidad de organizarse y resolver los problemas conscientes que tenemos. Y producto de eso tiene que ver... Ayer hubo cuatro movilizaciones en Córdoba por diferentes temas. Hoy se están movilizando los trabajadores estatales por el tema de la caja de previsión y de jubilación. Así que estamos constantemente en movimiento. Al pueblo argentino no nos han podido sacar de la calle, a pesar de los globos amarillos y de la esperanza que en algún momento generó este gobierno. Y me parece que es el camino que tenemos que profundizar, y ese es el compromiso que tenemos desde la multisectorial de Defendamos Alberdi y desde el Centro Vecinal también.
¿Cómo se vivió ayer esta conmemoración que se realizó en el día de ayer a 15 años de la organización? Bueno, se vivió acá en Córdoba.
Yo reconozco que hay dispersión por ahí de las discusiones, pero se hizo una gran movilización que partió de Cañada y Colón y terminó en el Centro Cívico. Pero lógicamente no tiene nada que ver con el espíritu que se vivió en el argentinazo, que fue una cosa espontánea, autoconvocada, y hay muchas organizaciones que no participaron. Pero lo que se pretende mostrar humildemente es el camino que dejó el argentinazo y es el camino que dejamos que tenemos que profundizar, y es el desafío nuestro para el año 2017.
Seguimos sumando desafíos. Entonces es increíble que hayan pasado ya 15 años de aquel 2001 donde se había declarado el estado de sitio.
Particularmente yo digo que es un proceso que no ha terminado, que ha ido buscando su forma, que de alguna forma el kirchnerismo lo cooptó y le dio un cauce con algunas reivindicaciones sociales sentidas y reclamadas por nuestro pueblo, al que le dio respuesta. Pero los problemas de fondo que tiene la Argentina, que tenía en ese momento, no lo ha podido resolver, y lejos está este gobierno de resolverlo, sino más bien profundizarlo. Por eso los datos económicos y sociales que te daba del año 2001
son después, muy parecidos,
¿verdad? Después de 15 años estamos en la misma situación.
¿Cómo cree usted que tendremos que cambiar?
Tiene que haber mucha humildad en esto. Aparecen los procesos electorales en los cuales de alguna forma también el pueblo se fue expresando y disputando de alguna manera, algunos con el voto bronca, algunos con el voto en blanco, algunos castigando a un gobierno para poner otro, o sea, buscando en algunos candidatos castigar al gobierno que estaba en ese momento. Me parece que el pueblo va buscando de alguna forma esta cuestión de organizarse y resolver los problemas con sus manos, o sea, que esté en la mano del propio pueblo la resolución de los problemas. Y bueno, pero vamos a ir buscando la forma. Nadie tiene la varita mágica, nadie puede predecir lo que va a ser, cómo va a ser. Yo creo que la dispersión que hay en las luchas, en la organización social, de alguna manera, en algún momento tiene que confluir en algún otro argentinazo, en un gobierno popular que resuelva los problemas acuciantes que tiene nuestro pueblo.
¿Usted qué recuerdos tiene de ese diciembre de 2001? ¿Cómo lo vivió?
Y veníamos de jornada de corte de ruta desocupado. Personalmente venía de la defensa de la fuente de trabajo de la cervecería
Córdoba. Hace 3 años aproximadamente ahí cerró la cervecería Córdoba, acá en el barrio. Sí,
pero fuimos parte de ese proceso porque nos organizamos como desocupados. Después existían el tema de los planes de trabajar. Fue un año de mucha...
Venía ya hace varios años, en el 2001 terminó explotando de alguna forma, ¿no?
Pero tiene que ver con la privatización de las empresas estatales, miles y miles de desocupados a lo largo y lo ancho del país, y la forma que fueron encontrando los desocupados a través de los cortes de ruta de organizarse. Y sobre todo el cierre de las fábricas. Apareció el proceso de las fábricas recuperadas después, y la verdad que fue un proceso muy rico del pueblo argentino, que de alguna manera nos tocó protagonizar.
Han pasado 15 años ya de aquel diciembre de 2001, de aquel estado de sitio, de aquellos saqueos, de aquel helicóptero que se llevaba un presidente. 15 años ya, ¿no? Es increíble cómo pasó el tiempo.
Y bueno, vamos a pechar que aparezca otro helicóptero en la Casa Rosada.
Para si cambia algo realmente.
Y, en realidad, el gobierno de Macri, Cambiemos, está llevando adelante un ajuste feroz. Yo creo que cuando hablan algunos de argentinazo, es para confundir a las masas, mientras se tranza por ahí paz social con el gobierno y las clases dominantes. Un rol, la verdad, lamentable de la CGT, en ese momento también y actualmente también de la CGT, que tranza con el gobierno, esto de la paz social. Nosotros creemos que tenemos que pechar otro camino de la organización de los trabajadores, de la organización de nuestro pueblo, para darle una salida y una vida digna a la nación argentina.
Bueno, seguimos en la chimenea, estamos recordando estos 15 años que han pasado desde el argentinazo, como se denominó, aquellos días de lucha, el 19 de diciembre y el 20 de diciembre del 2001. Vamos a escuchar algo de música ahora, vamos a seguir charlando sobre este tema, vamos a seguir hablando sobre todos los temas que quedan en esta emisión número 128 de La Chimenea. ¿Algo más que acotar ahora, algo más que sobre este tema?
No, vamos a la música para no cansar y seguimos con el tema este.
Vamos a escuchar un tema de Los Piojos que está dedicado justamente a estos días, este 19 de diciembre y 20 de diciembre del 2001. Desde su disco Máquina de Sangre comienza a sonar así, Los Piojos, con esto que se llama Dientes de Cordero. Suena en La Chimenea. Mataron un poco. El 19 de diciembre de 2001, frente al Carrefour de Colón, entre gases y caballos de gendarmería, un viejo periodista de esa raza que escribía con un ojo cerrado por el faso, uno que fue un padre para mí, me puso la mano sobre el hombro y me dijo: no hay que temerle a la violencia del pueblo, hay que cagarse en las patas cuando nadie la conduce. Después se dijo: esta es mi Córdoba, la que salta. Y yo lo crucé. No, esa se murió y lo sabes. Esta es la que chilla porque ya no podré ir de vacaciones al sur de Brasil. Lo he visto llorar, pero nunca lo vi tan triste como después de esa frase que tal vez debí callar. El 20 me mataron un poco. Cuando salí la remolina de palos, apagué el celular y me fui a la casa de mi vieja a esperar que el mundo se cayera. El lunes, cuando volví, tenía casi 400 mensajes de gente que me creyó tirado en Avenida de Mayo. Me pensaban en Buenos Aires, siendo gobierno. Estuve varias veces en el lugar en que cayó Gastón Riva. Una baldosita, unas flores pintadas. Esta noche, como cada víspera desde hace 15 años, me tomaré una por él.
la frente a la TV. Aunque el plan sale deprisa, el plan va saliendo bien. Gentes de cordero cruzan la ciudad, gritan su deseo de justicia y libertad.
Estamos escuchando a Los Piojos con esto que se llama Diente de Corderos, Dientes de Cordero, ahí está mejor, tema que retrata un poco todo lo que se vivió en esos días, allá por diciembre del año 2001.
En Córdoba las víctimas fueron dos, el chico David Moreno de 14 años que cayó ahí en Piedra Labrada, en barrio Arguello, y Marcelo, que no, realmente no me acuerdo el apellido, que también fue reprimido en el Carrefour Colón y que murió a los dos años como consecuencia de la herida recibida. Estos dos están contabilizados en los 39 que decía recién, que fueron víctimas de la represión en esas dos jornadas. Sobre las 19 horas del 20 se conoce la renuncia de la Rúa, se desatan grandes festejos. El viernes 21 se reúne la Asamblea Legislativa para elegir a Ramón Puerta, presidente provisional, y en 10 días más lo sería Eduardo Duhalde, que no cerró la crisis política y aplicó una devaluación que achó los salarios un 30%, a semejanza con la realidad como fue este año, el 30%. Y benefició principalmente a los monopolios imperialistas, de burguesía intermediaria, terratenientes exportadores. Y los dos compañeros que queremos traer también a la memoria, Acosteque y Santillán, asesinados en junio del 2002, marcó el principio del fin del dualdismo en el gobierno. Y bueno, después se abre toda esta etapa, el llamamiento a elecciones que determinó que el primer gobierno de Kirchner asumiera con un 20% de los votos y que de alguna manera, como decía recién, fue canalizando todas las demandas del pueblo, pero no resolvió los problemas de fondo que tiene la Argentina, que es su matriz productiva, la relación con las empresas monopólicas y el imperialismo en Argentina que depredan nuestros recursos. Y bueno, y aparece toda esta situación que tenemos ahora, que el pueblo, como decía recién, va buscando la forma de organización para resolver los problemas principales que tiene nuestro país.
Y recordar también que, bueno, antes de esto que se llamara elecciones, tuvimos, ¿cuántos presidentes? ¿En una semana, en un par de días? Bueno, tuvimos cinco presidentes.
De Puerta, de Rodríguez Sá, Duhalde, y me faltan dos, Camaño, y uno más que me faltaría, no me acuerdo. No,
eso también fue resultado de una...
Fue producto de la crisis política que determinó el pueblo en las calles.
Ya han pasado 15 años de aquel diciembre de 2001, lo estamos recordando aquí en La Chimenea. Vamos a seguir hablando luego de este tema, tenemos muchísimos temas más por hablar. Le recordamos que estamos saliendo en vivo a través de nuestro nuevo canal de YouTube, el nuevo canal de FM Libre. Lo encuentran en youtube.com, buscan ahí como FM Libre 92.7 MHz. Y si no, también nos pueden escuchar a través de internet ingresando a www.lachimenearadio.tk.
¿Se anota alguien para el sorteo?
Se están anotando, ya hay algunos saludos, ya vamos a estar leyéndolos en un ratito, porque recordamos que están vigentes los sorteos clásicos de todos los miércoles. Pueden comunicarse con nosotros, dejar sus datos y pueden participar por una pizza especial de los amigos de El Barcito. Se encuentra aquí en la avenida Colón 1478. Y si no, también pueden participar por el sorteo de un desayuno completo de la excelente y exquisita panadería y confitería La Casona, que se encuentra aquí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. Así que dejen sus datos, al final del programa vamos a estar anunciando al afortunado o afortunada ganador o ganadora. Le recordamos el número al cual pueden escribirnos, lo pueden hacer al 351-55-90-100, sino a través de Facebook también, como decíamos recién, La Chimenea Radio, La Chimenea Radio Libre 92.5. Vamos a 92.7, perdón. Pero en el Facebook sale así, está un poco desactualizado. En Facebook nos encuentran así. Decíamos también que este viernes tuvimos un fin de semana bastante cargado, ¿no? Aquí de muchísimas actividades en el barrio. El viernes 16, este viernes que pasó, se estuvo realizando finalmente el agitazo, ¿no? Después de que la lluvia lo impidiera, que en la fecha inicial, que era el 2 de diciembre, se reprogramó y se llevó a cabo finalmente este viernes 16 de diciembre, este viernes, último viernes, ahí en la puerta de la Piojera, ¿no? Muchísima gente, muchas familias, muchos jóvenes.
Muchos jóvenes. La alegría que le ponen los jóvenes a este tipo de fiestas, la verdad que es impresionante.
Así que se estuvo llevando, hubo muchas bandas, muchos artistas que estuvieron apoyando también desinteresadamente esta lucha, a través de su arte, poniéndole un poco de color arriba del escenario. Estuvieron pasando varias bandas, estuvieron, bueno...
Lo principal es el reclamo de reapertura. Todos hemos trabajado alrededor de ese hecho, de esa reivindicación concreta, y los artistas que vinieron a poner el cuerpo, todo eso lo han hecho en ese marco. Quiero destacar también los pibes que desde las 12 del mediodía cargaron los escenarios, todo un esfuerzo, la verdad, muy importante, que va atrás de un solo objetivo, que es la reapertura del cine teatro moderno, digo yo, que soy un poquito más viejo, para ustedes la Piojera.
Pasaron muchísimos artistas y, como decía antes, fue un trabajo no solamente decidido, sino muchos días antes, en el armado, bueno, en juntar los fondos justamente. Agradecemos a todos los que colaboraron.
Autogestionado.
Fue totalmente autogestionado. Se estuvieron realizando varias movidas para juntar fondos, para solventar los gastos. Se estuvo vendiendo una rifa, un bono contribución de 20 pesos. Así que agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron colaborando y hicieron parte de la organización de este agitazo.
Aunque no crean los vecinos, se han cumplido 1000 días de la expropiación del cine teatro moderno.
Para
lo
ser más exacto, disculpe la corrección, 985 días hoy. Hoy pasaron 985 días desde aquel...
Está mimetizado con ese tema, Rodrigo.
Lo llevo contado en la agenda. Lo vamos marcando día a día desde que se expropió la Piojera, desde que el Estado la recuperó.
Y lo único que han hecho es poner un portón...
Para cerrarla más.
Y invisibilizar el reclamo, inclusive.
No estoy.
Entonces, 1000 días son mucho... Por ahí es poco para la historia de un pueblo, porque este pueblo, estamos hablando de 15 años del argentinazo, vamos a seguir luchando por la reapertura de este lugar. Pero son 1000 días muy importantes por ahí para la vida de alguien.
Totalmente.
Son muchos días. Para un pueblo es poquito, pero para la vida de cada uno de nosotros es mucho. Y en realidad nosotros, el barrio necesita ese lugar. 1000 días de la expropiación.
Desde abril del 2014 fue que se
expropió. En abril 2014, la lucha es de mucho antes.
Creo personalmente que el agitazo.
Le damos la bienvenida.
Está bien, hay que saludar, hay que ser mal. ¿Cómo andan todos? Buen día.
Raúl Mazzoni nos acompaña aquí nuevamente. ¿Cómo estás, Raúl?
Bien, muy bien. Un gusto estar acá. Yo creo que el agitazo ya pasó a ser parte del patrimonio intangible del barrio, porque les decía a otros compañeros que esto ya nos está trascendiendo. Me asombró realmente la cantidad de gente, me asombró las bandas que hubo, la organización. Eso va a seguir, y va a seguir dentro de la Piojera, yo creo que dentro de poco tiempo, ¿no?
Bueno, estamos hablando también de agradecer a todos los que estuvieron participando, todo en la previa, en el armado, bueno, de convocar a los artistas, de juntar los fondos, de la difusión, se hicieron
esto
varias pegatinas.
Es lo que quería decir, esto es lo de 1000 días, demuestra... No, muchos hablan de incapacidad, al contrario, hay una voluntad política de no hacerlo.
No es incapaz.
Y tiene que ver con esto... que estábamos hablando, de cómo el pueblo se va organizando para tomar sus reivindicaciones propias y hacerlo por su propia cuenta. Me parece que de alguna manera el reclamo que estamos haciendo frente a la puerta del teatro tiene que ver con estas prácticas sociales de las que hablábamos al principio.
Y estas decisiones políticas tienen que ver también con la transformación del barrio, porque una de las cuestiones más dolorosas con respecto al teatro, personalmente lo digo, es la torre de Riggenpilain que han puesto al frente y que le ha puesto una mancha a la visión urbana que teníamos de esa zona tan rica para nosotras y tan cara a nuestros sentimientos como es la zona del hospital de clínica, el pasaje Aguaducho, el pasaje Berna. La verdad es que esa torre tengo una gana de dinamitarla.
Está en el corazón del clínica.
Está en el corazón,
del barrio clínica.
Ha deformado lo que es la imagen del lugar.
Sí,
no tiene nada que ver con el lugar. Y se está construyendo otra en la esquina de Chubut y Colón, de la misma empresa, y es la misma empresa que construyó en Chaco y Colón, donde está la sede de EPEC.
Son los amigos del intendente, los grandes amigos del intendente.
Con esto quiero decir que no solamente la reivindicación del espacio cultural que necesitamos los alberdianos, sino la discusión de qué tipo de barrio queremos. Porque esas torres que nos han plantado ahí no tienen nada que ver con lo que nosotros defendemos, que es la historia, la idiosincrasia de un lugar.
Uh-huh. Así es, coincido totalmente. La forma en que se está arruinando el barrio, este y otros barrios de Córdoba y de Buenos Aires, leí hace un poquito un artículo de la ciudad de Buenos Aires, también con un barrio, creo que era, no sé si era Barracas, no recuerdo exactamente, que también... Las excepciones, había como 400 excepciones, venían ya lo que hablamos siempre, ya se naturalizaron las excepciones, no existen las excepciones acá. Las excepciones es algo que pasa todos los días.
Ya no son más excepciones.
No, pero hace rato que dejaron de serlo. O sea, no somos unos locos que estamos ahí flotando en el medio de la nada. Esto ocurre y tiene que ver con una forma de gestionar la ciudad. No es incompetencia, es una forma calculada de gestionar la ciudad.
Bien planificada.
Exactamente.
Defendiendo los derechos, los intereses de unos pocos. Uh-huh. Entonces se estuvo realizando el agitazo este viernes 16 de diciembre, ahí en la Puerta de la Piojera. Estuvo comenzando alrededor de las 19 horas este festival, donde han pasado muchos artistas, los que vamos a agradecer uno por uno, que la verdad le pusieron todo el color, la música, el arte, a este reclamo, a este festival de lucha, ¿no? Estuvo haciendo la apertura del festival el gran Pablo Ruggeri y Emiliano Díaz, dos compañeros aquí que ya han venido varias veces aquí al programa, estuvieron haciendo bailar un rato ahí con varias chacareras y folclore del mejor. Estuvo también el amigo Fran Salido, también haciéndonos bailar folclore. Después pasaron tres bandas, que le pusieron mucho ritmo, hicieron bailar también a la gente, a las que le agradecemos muchísimo por la predisposición, por haber estado desde temprano. Por mucho tuvieron que hacer, pedir que los cubrieran el trabajo, pedir entrar más tarde para poder estar tocando acá en el agitazo. Así que le agradecemos de corazón muchísimo. Estas bandas fueron Así Sona, que estuvo tocando, ahí estuvo presentando su primer trabajo discográfico, una banda independiente y autogestiva aquí de Córdoba. Estuvieron tocando también Los Quemantes del Amor, una banda de rock que son de acá del barrio, ensayan acá en el barrio, justamente acá en la calle de Santa Rosa, ahí cerca de la comisaría tercera. Estuvo también La Candelosa, una banda, muy buena banda de cumbia, que también ha estado tocando en otros festivales, en los carnavales de la Murga. Me hicieron bailar a todos también. Bueno, y estuvo cerrando el agitazo la Murga acá del barrio, Los Descontrolados de Alberdi. Acá hace Dante una seña de que estuvo más o menos, pero bueno, sí, la verdad que... Muchísimos artistas, todos los que pasaron, muchísimas gracias. También agradecemos enormemente al maestro de ceremonia, ahí que estuvo conduciendo parte del evento, poniéndole su color, su alegría, como es Fernando Belsay, que ahora también nuevamente es vecino aquí del barrio, habita en las calles del barrio, así que muchísimas gracias, Fer, también por ponerle todo el color, toda tu energía aquí al agitazo. Todos estos artistas estuvieron participando, colaborando desinteresadamente, totalmente, así que estamos agradecidos de corazón.
A mí me toca no solamente en el agitazo, sino casi siempre lo hago, y el mensaje que me quedó por ahí me aísla un poco de lo que está pasando para tratar de leer o ver qué pasa realmente. Me parece que en el espíritu de esos jóvenes que estuvieron en la puerta reclamando la reapertura del teatro, está de alguna manera los estudiantes del 69 organizando el cordobazo, las asambleas, está la imagen del Chango Rodríguez o el espíritu del Chango Rodríguez, y está de alguna manera
todos los vecinos que de alguna u otra forma hemos estado dentro del teatro, lo hemos disfrutado y lo queremos nuevamente abierto. Me parece que ahí está la fuerza, eso es lo que perseguimos, que aparezca esta fuerza que empuje las puertas y lo abre realmente a este lugar tan necesario y tan caro para el sentimiento de los vecinos de Alberdi y de Córdoba.
Agradecemos también, pues fue mucha gente la que estuvo trabajando, lo repetimos porque esto se hace totalmente a pulmón, con el corazón, se arrancó muy temprano armando todo lo que es el escenario, buscando todo lo que es la infraestructura, mesas para armar el buffet, todo lo referido al buffet, y se terminó muy tarde, se terminó alrededor de las 4 de la mañana de desarmar todo, así que un abrazo grande para todos los compañeros que estuvieron desde el principio armando todo y a todos los que se quedaron hasta el final, a todos los que estuvieron toda la tarde ahí en el buffet, atendiendo, vendiendo, a bolsillo ahí que estuvo haciendo los choripanes, estuvo en el asador, bueno, a todos los que pusieron su granito de arena para que esto pudiera salir realmente muy bien como ha salido, así que creo que es un aplauso para toda la gente que estuvo trabajando, todos los que le pusieron el cuerpo y las energías para que saliera este gran agitazo pidiendo por la reapertura del Teatro del Barrio, la reapertura con gestión popular de La Piojera. Seguimos en La Chimenea, ya se ha presentado el invitado que tenía el día de hoy para charlar el próximo tema que vamos a debatir aquí en el programa. Vamos a escuchar algo de música ahora, recordamos que siguen los sorteos vigentes, ya hay varios saludos que vamos a estar leyendo ahora cuando volvamos de este temita musical. 489-3929, el teléfono de la radio, o nos pueden escribir al 351-5590-100. Participa, vamos a escuchar ahora, hace mucho no pasamos un tema de él, vamos a escuchar algo de cuarteto característico. Escuchamos a Juan Carlos Jiménez Rufino, La Mona, desde su disco Al Pie del Cañón, del año 1995. Suena justamente el tema que le da el nombre al disco. Seguimos así en La Chimenea.
Siempre listo al pie del cañón para darte batalla, pasión contra pasión. Soldados en combate en la trinchera de la habitación, donde atacas y respondo con fuego graneado al corazón. Todo ardiente que me quema la piel, me hace una herida que no deja de arder. Yo con mis labios te cubro entera y te sientes herida también. Tiemblan las paredes, la guerra estalló, guerra sin cuartel, cuerpo a cuerpo los dos. Yo quiero ser la guerra del amor entre las sábanas contigo, mujer. Yo quiero ser la guerra del amor entre las sábanas contigo. Siempre listo al pie del cañón para darte batalla, pasión contra pasión. Siempre listo al pie del cañón para darte batalla, pasión contra pasión. No quieres rendirte al pie del cañón y casi al borde de firmar la rendición. No estamos una tregua en nuestra revolución. Hay mucha pólvora guardada en el depósito de nuestro gran amor. Está minado todo nuestro territorio, las ganas que amenazan otra nueva explosión. La guerra estalló, guerra sin cuartel, cuerpo a cuerpo los dos. Contigo, siempre listo al pie del cañón para darte batalla, pasión contra
pasión, siempre piso al pie del cañón, para darte batalla, pasión contra pasión. Yo quiero hacer la guerra del amor entre las sábanas contigo, mujer. Yo quiero hacer la guerra del amor entre las sábanas contigo. Yo quiero hacer la guerra del amor entre las sábanas contigo, mujer. Yo quiero hacer la guerra del amor entre las sábanas contigo. Siempre listo al pie del cañón para darte batalla, pasión contra pasión. Siempre listo al pie del cañón para darte batalla. Pasión.
Seguimos
contra pasión
en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchando este tema de La Mona, siempre firme al pie del cañón, dice, y seguimos aquí nosotros también firmes al pie del cañón, el pie de lucha. Estamos transitando la emisión número 128 de este programa, con toda la información del barrio. Estábamos hablando recién de lo que fue el agitazo, anteriormente hablamos de lo que fue el aniversario, este 15 aniversario de aquel diciembre de 2001, esas jornadas de luchas denominadas como el argentinazo. Y ahora vamos a hablar de un tema un poco más actual, un tema que se viene luchando también, que es la modificación en la ley de bosques, ¿no? Que se viene tratando en la legislatura de nuestra provincia. Para eso aquí nos acompaña Raúl Mazzoni para charlar bien de este tema. ¿Cuál es la situación de este intento de modificación de la ley?
Bien, yo si me dejás quería hacer una breve introducción para que más o menos el oyente tenga una idea de lo que
por
está pasando.
Por supuesto.
En 1904 había casi 11 millones de hectáreas de bosque nativo.
11 millones.
11 millones, que era más o menos lo que originalmente tenía Córdoba. Si bien ya había habido, digamos, algún tipo de uso económico de la madera, pero muy, muy baja escala doméstica, ¿no? Y en 2009, de ahí pasamos al 2009, solo quedaban 1.4 millones de hectáreas. O sea, de 11 millones pasamos a 1.4. Este último dato de bosque en diferentes estados de conservación. De esos 1.4 millones, solo 500.000 hectáreas eran bosque en relativo buen estado de conservación. Digo esto también como para que se sepa que siempre hubo un seguimiento y un mapeado del bosque y del monte nativo en Córdoba.
¿En porcentaje cuánto estaríamos hablando de aquel inicial?
Sí, estamos hablando de hoy que queda más o menos un 3% de bosque.
Solamente el 3% de lo que había a principios de siglo.
Exactamente, y el problema también es que por ahí no es un bosque que está, digamos, uniforme y es una mancha única, sino que es un bosque que está en algunos lugares más afectados que en otros, y eso altera lo que son los llamados los corredores ecológicos de determinados animales, ¿no? Que necesitan moverse y ya ven afectada esa situación. Y te decía que digo esto porque en realidad hemos venido escuchando en los medios que hay una manipulación de este tema en referencia a que como que no hay un mapa, o el mapa en realidad está mal, o está mal armado, hay que hacer un mapa nuevo. Obviamente si se hace un mapa nuevo, se acomodará de acuerdo a los intereses de quienes ya sabemos, la sociedad rural, cartel,
como casi Cuneabra, siempre.
Exactamente. Y también me gustaría hablar, digamos, de los servicios que presta el bosque también. El bosque presta diferentes servicios, digamos que no son directos como la madera, pero son muy importantes, como son la producción de oxígeno, como son el reservorio de agua, el control de las inundaciones, el control del clima. El bosque alberga todos los insectos que realizan las polinizaciones, que después son los que nos permiten a nosotros comer, porque lo que nosotros comemos depende de ese proceso, ¿no es cierto?
Algo fundamental para que funcione el ecosistema, ¿no?
Exactamente, algo fundamental. Y bueno, todo esto se vería enormemente afectado, porque en realidad lo que está proponiendo la nueva ley esta es pasar prácticamente la mitad de lo que está en zona roja. Quizás me debería detener un poco en esto. Allá por 2008-2009 se sanciona la ley nacional que obliga al ordenamiento territorial de las provincias, considerándose que, bueno, ya estábamos en una etapa de emergencia ambiental a partir de lo que había sido la soja, el monocultivo. Obliga a las provincias a hacer un ordenamiento territorial. Ese ordenamiento territorial básicamente, o sea, la ley obviamente es mucho más amplia y dice muchas cosas, tira muchas pautas, pero básicamente establece que tienen que realizar un mapa con tres zonas. Con tres zonas de, según color, ¿no es cierto? El color rojo es donde están los bosques considerados de mayor nivel, los bosques primarios, que son aquellos bosques que se supone que hay que respetar y en donde solo se permiten actividades de tipo científico, de estudio. No se permite cambio de uso del suelo, digamos. La zona de bosque la zona amarilla es un bosque que, si bien ha sido afectado y no tiene el mismo nivel de conservación que los que están en zona roja, es un bosque que puede ser recuperado y se permiten determinadas actividades siempre con mucho control, con la perspectiva de que sea recuperado, ¿no es cierto? Y la zona verde es una zona donde se supone que no hay monte, o lo que hay realmente no tiene valor y se puede sembrar. Vuelvo a la ley de ahora, en realidad lo que pretende es quitar la mitad de lo que hoy tenemos protegido en zona roja, que son casi 3.
Estamos hablando de ese 3% que queda solamente.
Claro, sí.
De ese 3%
en
la mitad.
Un poco menos, porque el 3% y un poco más también toma claro. Lo otro. La mitad de esa zona roja pasaría a zona amarilla. En realidad, digamos, lo que significa es que ellos quieren permitir en esta zona lo que se llama raleo, porque ellos consideran que el monte es un árbol. Monte es, digamos, la estructura física de árbol. El árbol es un monte y no consideran todos los estratos medios y bajos del monte, que son los que prestan iguales o más importantes servicios ecológicos, son los que albergan una buena cantidad de la flora y fauna del monte. Entonces ellos lo que pretenden es que se permita entrar con una máquina, una topadora, se destroce todo ese sotobosque y toda esa parte del bosque y meter ganado y pasturas exóticas para poder sostener ese ganado. Obviamente eso no es compatible con la supervivencia del monte nativo, no hay forma de compatibilizarlo.
Increíble, ¿no? Entonces creo que está bueno recalcar la forma en que nos afecta a todos, absolutamente a todos, porque muchas veces por ahí algunos se desentienden, dicen, esto a mí no me afecta, yo no vivo en el campo, no vivo cerca de un bosque, ni un bosque nativo, pero realmente nos termina afectando realmente a todos y a todas por igual.
Yo voy a nombrar dos cositas que la gente seguramente recordará como muy, muy actuales: las inundaciones del 2015, que realmente fueron un desastre para Córdoba. Yo mismo estuve limpiando la casa de una compañera, sacamos 40 centímetros de barro de su casa, de barro que uno automáticamente se pregunta de dónde viene este barro, bueno, lo tienen. Y la otra situación
está la respuesta
es,
ahí, ¿no?
Claro, las epidemias de Zika, dengue y chikungunya, que están también relacionadas con el desmonte, con el maltrato del medio ambiente, del ecosistema. Vuelvo a recordar que los bosques son reguladores de la temperatura, en este caso, o sea que, muchachos, nos vamos a morir de calor, no vamos a tener agua, y bueno, esa más o menos es la realidad que se nos viene si esta ley nefasta llega a salir aprobada. Recordemos igual que la que tenemos no es la mejor, la idea es trabajar también en cambiar esa ley, pero esta es peor aún todavía.
Esta quiere terminar de eliminar lo poco que queda de bosque nativo.
Exactamente.
Se nos va a terminar afectando, como decir, nos moriremos de calor, nos quedaremos sin aire, quedaremos sin agua, no va a cumplir tampoco la función que tiene de retener el agua de lluvia, por ejemplo, que va a generar nuevas inundaciones, más de las que hay actualmente, así que...
Bueno, quería hacer también una observación, siempre estudiando un poco los medios, de también lo que vienen haciendo los medios, como que siempre en este tipo de discusión lo ponen al oyente en el medio, ¿viste? Entonces, de un lado ponen los ruralistas, que tienen unos intereses, y del otro los extremistas ambientales. Fíjense qué extremistas que serán, que pretenden salvar el 4% del monte que queda en Córdoba.
Tan extremistas.
Qué extremistas que son. Bueno, eso de extremistas pretenden salvar lo que queda. Entonces el oyente se queda en el medio. Ya sabemos la forma en que los medios hegemónicos maltratan, digamos,
manipulan.
Claro, ayer de todas formas me asombró la página central de La Voz, le dedicó a la página central dos hojas con una posición bastante bastante bien, digamos, de lo que significa la pérdida del monte nativo, lo que va a significar, ¿no?, para todos.
Y se viene tratando esta modificación de la ley y ha habido algunas asambleas, hay vecinos que se vienen organizando,
sí,
para...
Y en realidad también ese es otro de los puntos, porque ellos lo que siempre hacen en este tipo de situaciones es blanquear, hacen un blanqueamiento. La ley ya bajó, la ley está bajada, se la bajaron a los legisladores, muchachos, esto es lo que tienen que votar. Ahora vamos a ver de qué forma hacemos parecer que participa la sociedad. Entonces arman comisiones. Los biólogos, los vecinos, las ONG van y participan, pero es, digamos, un discurso que en el mejor de los casos quedará escrito, pero la ley ya está armada. Y eso, digamos, la frutilla del postre, digamos, es la audiencia esta que van a realizar en Villa de María de Río Seco.
¿Por qué se realiza eso? Sí, contamos a los oyentes que por ahí no saben, se iba a convocar una audiencia pública para que supuestamente la sociedad participara, claro, del debate. De esta
es
ley.
Un montaje, o sea, claramente es armarla ya, lejos, para que no vaya nadie. Y en realidad igual hay que recordar que las audiencias no son vinculantes, legalmente no tienen ningún... Pero bueno... Por ahí está bueno como práctica, digamos, de la ciudadanía, para la idea es que en un futuro sean vinculantes, deberían serlo, por lo menos habría que luchar para que eso sea así. pero esta estrategia de hacer la audiencia allá, la verdad que es una movida, digamos, de ellos, un mamarracho, se quiere decir. Algún legislador por ahí les propuso que la hagan en la Antártida, ya que hace demasiado calor, no iba a refrescar un poco más. Y bueno, por cierto, las diferentes agrupaciones decidimos no participar en esta, no darle quórum, digamos, si se quiere, a esta audiencia, ¿no?
Nos visita hoy el compañero Raúl Mazzoni, está participando aquí de la lucha en contra de esta reforma de ley de bosques que se está tratando en la legislatura de nuestra provincia, en la cual terminaría afectando y casi desapareciendo el poco bosque nativo que nos queda, que recordamos que es solamente el 3% de lo que había hace a principios de siglo aproximadamente, así que en defensa de esas últimas hectáreas que nos quedan de bosque nativo es que se está luchando para impedir la modificación de esta ley. Vamos a seguir charlando aquí con Raúl un ratito más sobre este tema que es muy importante, que nos afecta a todos, ya lo decíamos. ¿Usted qué quería acotar algo, compañero? ¿La está pasando bien?
La estamos pasando bien.
¿Le recordamos o no estamos...?
Estamos armando el próximo blog.
Ah, bien, bien. Ya está en parte de la producción. Estamos en la emisión número 128 de La Chimenea, el programa de Fernando Salverdi. Hoy no nos pueden estar acompañando dos de los habituales conductores de este programa, como son el compañero Pablo Charre y el compañero José Aidar. Son ambos docentes, están en plena mesa de examen, así que nos están visitando. Un saludo grande para ellos.
Echando los chicos ahí.
Dijeron que iban a bochar a todos. Esperemos que no sea así, que sean... A los que se merecen que los aprueben.
Saludito.
Hay saludos, muchos que nos están escuchando nos escriben al 351-55-90-100. Desde temprano nos está escuchando la compañera Lucía Aichino. Saludos grandes, fiel oyente del programa. Manda saludos aquí para Raúl y para toda la mesa.
Nunca ganó la pizza, Luz.
¿Ganó? Creo desayuno, que alguna vez.
Sí, alguna vez. Sí, un desayuno, creo que ganó el otro día, no invitó, pero bueno.
Es verdad, no invitado y flojo. Nos saluda también desde temprano, nos estaba escuchando antes de irse a trabajar, compañera Victoria Mignik de la Murga. Un saludo grande para ella. Nos saluda también Karina, dice muy bueno el programa. Saludo para todos. Ambos están participando por la pizza. Saludo también el Baldi, chaval, compañero aquí que ha vuelto después de estar viendo muchos años allá por España. Ha vuelto al barrio, ha vuelto a las raíces.
Saludo el Baldi. Le damos fuerza desde acá.
Le mandamos un abrazo grande para él y que se recupere. Mando un saludo también a gran Mariela, que siempre nos escucha. Mariela, la madre y abuela de la Murga, aunque a ella no le gusta que le digamos que es la abuela, pero bueno, ya tiene una nieta, así que saludo grande para ella. Saludo grande también para la Leto y el Bali, que nos está escuchando desde temprano, como siempre, fieles oyentes, también están participando por los sorteos. Comenzamos a transitar los últimos minutos de esta emisión número 128 de La Chimenea. Quedan algunos minutos para que puedan participar. Al final del programa vamos a estar anunciando el ganador o la ganadora. Vamos a escuchar algo de música. Acá nos muestra el compañero Martínez.
Está en la calle del Anuario del Centro del Seminal.
Ha salido recién salidito del horno. Ahí se estuvo.
Un trabajo importante de los chicos de prensa y difusión del Centro del Seminal. Ha salido muy buena publicación. No sé muy bien lo que dice adentro, había que leerlo para ver si están de acuerdo o no. Pero la verdad es que la publicación está excelente. Está en la calle. Ten cuenta gotas, estaban en la calle, pero la vamos a tratar. Hay 2.000 ejemplares editados.
Muy buen trabajo, una muy buena calidad de imagen, un montón de notas.
Quiero saludar principalmente el apoyo de los comerciantes del barrio que hicieron posible este trabajo. La verdad que, lo digo, la verdad, por ahí con orgullo, a cada comerciante que abordamos, ninguno dijo que no.
Ninguno.
Por ahí nos pelearon un poco el precio.
Son comerciantes.
Tuvieron el 100% de efectividad ahí en la búsqueda de publicidad.
El 100%, ninguno se negó.
Eso es muy bueno.
Es muy bueno. Hemos llegado a pocos. La verdad que la tarea de ahora es más, llegar a mucho más.
De alguna forma creo que eso refleja el apoyo de los vecinos, bueno, en este caso de los comerciantes, a la lucha que se viene realizando, el trabajo que se viene realizando.
La verdad que desde ese punto de vista, estoy orgulloso. Por más que...
El que quiera tener, ser parte de este anuario, tenerlo en sus manos.
Está en el centro vecinal, va a estar en los comerciantes que nos apoyaron y va a estar en otros lugares, por supuesto, no solamente para los comerciantes. Hay 2.000 ejemplares, esperemos que llegue a cada rinconcito de nuestro barrio.
Seguimos a través del 92.7 FM Libre. Recordamos que también nos pueden escuchar a través de la aplicación que pueden descargar para su celular, la aplicación de FM Libre.
Se está llevando una el compañero Raúl Mazón y un ejemplo.
No había visto de lejos.
Así. Yo tampoco tengo.
Distribución gratuita.
Totalmente gratuita.
Lógicamente, el que quiera hacer un aporte, a voluntad, lo recibimos con mucho para poder sacar las ediciones que vienen.
Vamos a escuchar algo de música, comienza a sonar Calle 13, aquí en La Chimenea, con esto que se llama Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa de Defendamos al Verdi a través del 92.7. Estamos escuchando a Calle 13 con esto que se llama Latinoamérica, que dice justamente: tú no puedes comprar el aire, tú no puedes comprar el sol, no puedes comprar tampoco el bosque nativo, el poco bosque nativo que nos queda, ¿no?
Bueno, el escenario de lucha básicamente es impedir que se vote la ley, pasarla para el año que viene y de esa forma tener tiempo como para armar un espacio participativo y hacer una ley como la gente. Y en el caso que se vote la ley, bueno, la lucha es peor todavía, o sea, los dos son escenarios de lucha. Yo, si me permiten, voy a pasar lo decidido ayer en la asamblea, lo que se habló.
Se lo paso, permitimos.
Los chivos de la asamblea realizada en el día de la fecha, 20 del 12, con la participación de más de 40 organizaciones, redes y vecinos de toda Córdoba, se decide orgánicamente no participar de la audiencia pública legislativa convocada para el jueves 22 del 12 en Villa de María del Río Seco. Se invita a toda la provincia a acompañar esta decisión y unirnos en decirle no a esta reforma de la ley de bosques y a este falso espacio de participación manipulado por los artífices de este nefasto proyecto de ley. Se emitirá comunicado consensuado detallando esta posición y sus razones. Se confirma la convocatoria a toda la provincia a concentrar masivamente el jueves 22 del 12 desde las 12 horas en la Plaza del Fundador en la ciudad de Córdoba, a metros de la legislatura. La vigilia por los bosques nativos, este miércoles 21 del 12, desde las 18 horas, en la misma plaza. Realizar actividades en todas las localidades que difundan y multipliquen este no a la ley del ecocidio. Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Córdoba, contactos, puedo pasar algún teléfono, 351-39-55727 y 351-616-2084. Coordinadora por la Ley de Bosques, @gmail.com. Y en Facebook, Coordinadora de la Ley de Bosques Córdoba.
Perfecto, repetimos.
Y lo más importante es reiterar que desde hoy a las 8 de la mañana en tribunales
se están presentación, exactamente.
Se están presentando,
ya se
están, amparo.
Ya se han presentado, si los compañeros.
Se han presentado y se siguen presentando, eso en forma individual.
Eso es para impugnar la audiencia.
La audiencia pública. Así ha habido mucha gente esta mañana.
Hoy desde las 18 la vigilia y el jueves desde las 12 en la Plaza del Fundador. La convocatoria masiva. Seamos muchos.
Sí, repetimos, recalcamos la importancia de que todos formamos parte de esta lucha que nos afecta a todos y a todas directamente. No es porque no vivamos cerca de un bosque nativo ni que tengamos ningún conocido que iba ahí. Nos afecta a todos de igual modo. Así que importante que apoyemos y participemos de esta lucha. Seguimos en la chimenea, comenzamos ya a transitar los últimos minutos de este programa, de esta emisión número 128. Usted quería hacer una invitación para el jueves, ¿no? Hay un brindis ahí y celebramos que se han recibido ya los estudiantes de arquitectura que estuvieron trabajando.
Camilo y Walter van a hacer su presentación en la misma plaza del cementerio San Jerónimo con los vecinos del lugar. Yo personalmente asistí a la tesis que dieron en la Facultad de Arquitectura, realmente brillante. Así que desde ahí surgió la idea de hacerlo en la misma plaza con los vecinos, de paso brindar esta práctica que venimos teniendo desde hace unos días, de brindar casi todos los días.
Muy bueno
esa. Qué largo fin de año, ¿no?
Qué largo fin de año. Pero es muy importante el contenido de esa tesis, a aquellos que se quieran acercar, los que están en la defensa del territorio, de nuestro barrio, es muy importante el contenido.
Es muy
sobre
importante
todo
la apertura de la universidad hacia la sociedad.
Ni a qué hablar de eso es el conocimiento al servicio del pueblo.
Y que los estudiantes decían elegir, bueno, en este caso agradecemos que hayan elegido el barrio. Recordamos brevemente, ya lo habíamos dicho antes,
la
que
práctica.
Son estudiantes que decidieron realizar su tesis de arquitectura trabajando aquí en el barrio, en el territorio de Alberdi, en la recuperación y revalorización de la Plaza San Jerónimo.
Son parte del taller de diseño cooperativo que también ha abordado el aguaducho, el Berna, la reforma, y que seguramente vamos a trabajar en el año que viene distintos aspectos de nuestro barrio.
Entonces, el jueves, a partir de las 20 horas, todos invitados van a estar presentando nuevamente la tesis ahí, así que muy interesante. Aquel compañero Martínez la recomienda.
Se realizó la peña, vuelvo a insistir, un hecho muy importante para nosotros, no por la peña en sí, sino por lo que significó, que fue un ensayo del lanzamiento de la mesa de los centros vecinales del pueblo de La Toma, pelear nuestro territorio, que en esa mesa está de alguna manera reflejada la práctica que vienen haciendo vecinos de diferentes sectores de nuestro barrio, principalmente los del Bordo, principalmente los de la Costanera y Puente Cipoli, la recuperación de la canchita de la academia, la recuperación de las plazas, de los pasajes, del cine teatro moderno, la recuperación de nuestros clubes, el Tigre, vamos con la recuperación del Tigre, apoyar a la comisión directiva del Deportivo Alberdi y la recuperación de la pileta de ese predio, son todos objetivos que nos trazamos como mesa de centro vecinal y del pueblo de La Toma. También el acto de nombramiento de la plaza del primer teniente Néstor Edgardo López, ahí en la esquina de 12 de octubre y enfermera Clermo, y me debo estar olvidando de varios de los aspectos que hemos decidido como ese centro vecinal abordan. Fue un hecho muy importante, el contenido de la gente que estuvo ahí, muchos vecinos del barrio, y bueno, y sobre todo vecinos que atravesaban todas las franjas etarias, desde los más jóvenes hasta los más...
Pienso que importante la recuperación de los clubes, ¿no? Hablando de bueno, la piojera, de una recuperación de un espacio cultural, qué importante la recuperación de los espacios deportivos para la juventud, ¿no?
Y lo hacemos convencidos que a partir de esa práctica social tienen que aparecer los nuevos dirigentes.
Para todos, ¿no?
Claro, que sean los próximos, el presidente del próximo centro vecinal, el presidente, el próximo intendente, el próximo presidente de la República, tiene que emerger de esa práctica social que nosotros proponemos. Un saludo enorme a un grande que se nos retiró del fútbol, a Juanca Olave. La verdad que ha sido un hecho también importante esta semana y que de alguna forma queríamos reflejarlo en el programa La Chimenea. Me parece que es parte del patrimonio identitario de nuestro barrio.
Más allá que está formado una leyenda.
Claro, más allá que está identificado con los colores de un club, yo creo que es parte de todo. Me parece, sobre todo la carrera que ha hecho, la práctica, los huevos que le ha puesto, la impronta que le ha puesto muchas veces al equipo que ha formado.
Se nos fue el programa hace ya los últimos segundos de esta emisión número 128. Recordamos también que sigue esta gran venta para navideña, para la cena navideña que está realizando la murga del barrio, la murga Los Descontrolados de Alberdi. Si todavía no saben qué comer, qué cocinar para esta noche buena, la murga le hace una gran oferta que no pueden despreciar. Esto es justamente para juntar fondos desde ya para los carnavales populares del barrio que se van a estar realizando en el mes de febrero. Me
comprometo con dos arrollados a la plaza.
Perfecto.
El jueves, ahí vamos a las 21 tienen que estar listos.
La murga está vendiendo arrollados de pollo deliciosos, una porción de un kilo aproximadamente, que es para 4 personas, a solamente 100 pesos. Así que por 100 pesos comen 4 personas, algo muy, muy rico. Lo hace gente que sabe que hace muchos años viene haciendo esto. Así que todos los que puedan colaborar y quieran, se comunican ahí a través del Facebook con la murga. Ahí encuentran todos los datos, todos los teléfonos para que puedan hacer sus pedidos. Se entregan el viernes 23. Durante el día, así que se pueden comunicar y están colaborando de paso para que podamos seguir realizando los carnavales del barrio de forma totalmente autogestiva y a pulmón. Se nos fue el programa sin antes, no nos vamos a despedir sin antes hacer rápidamente el sorteo. Aquí están los que han participado. El invitado del día de hoy ya está viniendo muy seguido, así que ya es parte casi del equipo, pero bueno, igual lo vamos a tomar como invitado. Va a sacar el ganador primero de la pizza del barcito. Se encuentra ahí en la avenida Colón 1478. Se la gana el compañero Baldi. Estuvo escribiéndonos y participando, así que se llega la pizza del barcito. Y ahora sorteamos el desayuno completo de los amigos de La Casona. Se encuentra aquí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. En este caso la ganadora, la afortunada, es la compañera Soledad. Se lleva el desayuno de La Casona. Un saludo grande para toda la gente ahí del barcito que siempre nos están apoyando y colaborando, y a la gente de La Casona, Mauricio, y a toda la gente que trabaja con él.
Un abrazo a todos los vecinos. Espero que pasen la Navidad con sus familias, retemplando fuerza para seguir luchando por defender nuestro barrio.
Se nos fue el programa. Muchas gracias, Raúl, por venir.
Por favor.
Gracias a todos los que escucharon. Nos encontramos la próxima semana, que va a ser el último programa de este 2016. Gracias, Marcelo. Gracias a Radio Comunitaria La Quinta Pata y Zumba La Turba y Radio Retruco por retransmitirnos. Esto es todo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.